rompiendo las cadenas del imperio financiero? Ellas militan la patria en el universo gremial por la liberación. Mujeres y sindicalismo, unidas y organizadas para que triunfe la justicia social.
Hay una continuidad histórica que no puede soslayarse, que no puede dejarse de lado. Y tiene que ver con lo trazado en la República Argentina por el peronismo. Y ahí es donde es necesario rescatar ese concepto de comunidad organizada que quedó plasmado en la Constitución de 1949, como veníamos hablando recién con Héctor Recalde, ¿no? Qué importante sería dar un paso en ese sentido, en poder afianzar como derecho institucional, constitucional y democrático esas instancias de revalorizar el trabajo y al trabajador en el mismo plano y no en un plano netamente materialista. ¿Coincidís con esto, Maya? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? Bien. No venía escuchando a Héctor, así que me estás poniendo al tanto. ¿Ustedes venían hablando de la posibilidad de una reforma constitucional?
No hablábamos directamente de eso, pero sino de retomar el sendero que planteó en su momento la Constitución del 49, ¿no?
Es que la Constitución del 49 es el reflejo de un proceso, de las leyes, y más que nada un proceso como una reforma constitucional, es el reflejo de la transformación profunda que hace un pueblo en cuanto a los valores que decide sostener. Uh-huh. Este fue el caso de la Constitución del 49, donde el pueblo tenía la máxima expresión de su nacionalidad en el peronismo, que era el gobierno. También hay procesos de transformaciones constitucionales que son llevadas adelante por los representantes del pueblo, pero bueno, la democracia demoliberal nos demostró muchas veces que los representantes del pueblo no son necesariamente fieles representantes de las necesidades del pueblo, sino que, como últimamente ocurre, la política y la representación política es una maquinaria de ganar elecciones alejado de su pueblo, y eso se refleja en la crisis de representación de todas las instituciones de gobierno, que hace que la política no tenga credibilidad, sean los políticos las personas menos creíbles, cuando debería ser todo lo contrario, porque es la institución que supuestamente refleja los intereses del pueblo en un gobierno. Entonces, a veces las leyes no cristalizan los derechos de un pueblo, y los procesos de reforma constitucional tampoco.
Como mujer del derecho y mujer del ámbito sindical, se abre una polémica en torno a la intervención del Ministerio de Trabajo en los últimos conflictos. Se habla, por lo menos con las fuentes que uno consulta, de cierta pasividad o falta de reacción del Ministerio. ¿Cómo estás observando esta participación y este rol?
Mira, me parece que, te voy a ser brutalmente honesta, a mí no me parece que sea un momento de generar, como lo han generado, internas adentro de un gobierno que se debería estar ocupando de la pandemia. Donde hay gremios fuertes, los gremios son los que regulan y deciden cuáles son las condiciones a las que se puede acceder en el momento actual. No hay nadie más que conozca esa realidad que un gremio. Después, cuando se convierten en hechos políticos internas de un gobierno que debería abocarse exclusivamente a la atención de la emergencia sanitaria, económico y social en la que viene sumida la Argentina hace, no un año ni dos meses, sino décadas, me parece muy desacertado. Yo confío en lo que llevan adelante las negociaciones que llevan adelante cada gremio, y por supuesto que confío que este gobierno y los representantes que tiene en sus ministerios propenden a la celebración de acuerdos para fomentar el bienestar del trabajador y su familia en este marco en el que las actividades están paralizadas, y a la vez conservar la fuente de trabajo a futuro, ¿no? Que es garantizar que la empresa pueda continuar. Por supuesto que pueden haber excesos, pueden haber cuestiones que se escapen, incluso a los mismos gremios. Hoy hay cientos de mecanismos, que eso sí es una deuda del Estado jurídico, digamos, argentino, que permiten que las empresas oculten sus ganancias, las desvíen, vacíen empresas, pero bueno, no es algo que pueda conocer, te diría, ningún ministro desde un asiento, sino que básicamente los que más podemos llegar a conocer esas realidades de fraude son los gremios. Así que yo no comulgo con la idea de promover debates sobre quién ocupa el sillón de ministro, sino de todos poner el hombro en la circunstancia que se está viviendo como país.
Está claro, y quedó claro también el concepto que estás poniendo sobre la mesa. Estamos en una situación muy compleja en Argentina y en el mundo, y sabiéndote peronista como sos, uno piensa que el reflejo para salir adelante debería ser, por lo menos como postura de Argentina y también para propagar por el resto de América Latina, la tercera posición, ¿no? En términos regionales va a ser difícil con la diversidad ideológica que representan los gobiernos que hoy están, pero en la Argentina debería ser una postura que nos permita hacer una lectura en profundidad de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué opinión te merece este concepto?
Sí, ciertamente en el mundo actual ya lo adelantaba Perón, y bueno, por supuesto él como buena estratega desarrolló las posibilidades de Argentina en función de analizar el contexto internacional, insertarse en él y promover una alternativa a lo que en ese momento eran las dos pinzas que tenían sometida a la humanidad, y bueno, que una venció, que era el capitalismo, y por el otro el comunismo. Bueno, en ese concierto internacional Perón ofreció una alternativa para los, no solo para Argentina, sino para los pueblos del mundo, que contemplara no solo los intereses de un Estado, sino, como hacía el comunismo, o de un individuo insaciable como promovía el capitalismo y lo sigue promoviendo, sino la integración de los anhelos individuales en los comunitarios.
Maya,
pues, digamos filosóficamente la tercera posición, pero hoy en día, más allá de como vos decís, la cuestión ideológica que pueda tener a los distintos gobiernos, nosotros, yo pienso humildemente, no deberíamos reducir nuestra capacidad de intervención internacional a eso. Pues fíjate que hoy termina Trump realizando una alianza con Brasil que a nosotros nos podría dejar como el décimo mundo del continente, cuando pudimos haber sido, como lo fuimos, el faro, y no puede ser por cuestiones ideológicas que nosotros nos apartemos de un vínculo estratégico como el que deberíamos tener con el país hermano de Brasil, ni con ninguno de la región, digo, porque los intereses de los pueblos deberían encontrarse más allá de los perfiles ideológicos de los gobiernos que eligen circunstancialmente. La política internacional tiene que trascender la coyuntura de un gobierno. Debe ser algo permanente para sobrevivir en este mundo que en realidad se abusa en sus polos hegemónicos, en sus expresiones hegemónicas, de la libanización de los territorios como el nuestro, que tienen todo dado culturalmente, principalmente porque compartimos hasta la lengua, como para poder ser una potencia autónoma y no estar libanizados como estamos actualmente.
Maya, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros, siempre atentos a tus reflexiones. Te invitamos a que vuelvas otra vez en algún momento a compartir con nosotros tus ideas.
Me encantaría. Gracias, chicos. Buen fin de semana.
Igualmente, te mandamos un abrazo grande a la distancia.
Un abrazo. Chau,
chau. Así pasó la columna de nuestra compañera Maya Volkominsky, aquí en Palabra Sindical.